Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Lunes 27 de julio de este maldito año 2020. A los mandos de la técnica, como siempre, Juan Infante. Buenas tardes, muchas gracias. Y en la mesa, hoy la componemos los habituales, Pepe Prieto, nuestro director, y nuestro compañero Esteban Fernández. Buenas tardes. Muy
buenas tardes.
Qué bonito el pasador, ¿eh?
Sí.
Cuando teníamos la sesión, ¿no?, musical de búsqueda de pasodobles, el otro día me dijeron que hay pasodobles nuevos, ¿no, José Antonio?
No tengo noticia yo de publicaciones de pasodobles nuevos. Supongo que sí, ¿no?, que los compositores que se dedican a ellos siguen produciendo. Y bueno, el otro día la novilla, por ejemplo, la de Canal Sur, salió uno muy interesante que me gustó escucharlo, y bonito musicalmente, ¿eh?
¿Cuál era? No recuerdo el nombre.
No recuerdo el título, pero me resultó curioso, no lo conocía y seguramente es de composición moderna.
En el programa de Canal Sur de Talento, Tierra de Talento, etcétera, había un chaval que decía, tocaba a piano, pieza flamenca inspirada en el pasodoble.
Si queréis, podemos más adelante ir preparándolo un poco, retomar la sesión.
Sí, señor, que seguro que sí. Bueno, Esteban, 27 de julio y ha habido ya festejos por ahí o por España, ¿no?
Uf, bueno, el fin de semana tampoco se ha prodigado mucho. Tú sabes que este año es un poquito especial, ¿no? Bueno, este año, este julio y este agosto. Y bueno, este fin de semana, poquita cosa, tampoco. Es más, los que incluso había previsto, algunos se han ido cayendo. Por ejemplo, los Dosa, sí, iba ahí lo de Tomás Pireto, y se ha suspendido, y parece ser que el dinero que ofrece el ayuntamiento va para las ganaderías de allí de la zona y todo esto. Es decir, que bueno, estamos como estamos, tú sabes, como la que está cayendo y la desorientación, pues casi es un poquito general, ¿no?
Bueno, hay algunas noticias esperanzadoras, por ejemplo, el no hay billete ya en el puerto, ¿no?, para la corrida del 140 aniversario.
Sí, hombre, la verdad es que el cartel es muy atractivo y hay muchas ganas de toro en el ambiente, y es cierto que, aparte del atractivo del cartel, que es buenísimo, la Plaza del Puerto siempre ha sido una plaza muy de los aficionados sevillanos que veranean por la zona, y fundamentalmente yo pienso que es lo que ha dado con el aforo al 50%, como sabemos también, entre comillas, es un poco más asequible que en otras ocasiones llenar la plaza, ¿no? Y bueno, se ha vendido todo rápido. Yo voy a tener la ocasión de estar allí ya.
¿El cartel lo recordamos? Ponce,
el Universal Ponce, Morante y Aguada, un cartel, bueno, un cartelazo, ¿no?
Claro, sí.
Con una tarde de grandísima expectación, y así ha sido la taquilla.
¿Y la ganadería?
Juan Pedro
Domés.
Sí, no, ten en cuenta que se han vendido 5.300 localidades, que son las que han permitido. Entonces, claro, 5.000 localidades en el puerto.
Sí, además tiene una forma muy grande, ¿no?
Claro, multiplica por dos. Claro. Siempre quitas un poquito. Igual que en Huelva, estamos hablando de 3.500 en Huelva y allí 5.300, ¿no? Bailan los 3, el 5, el 5, el 3.
También regresaron los toros a Francia, ¿no?, en una localidad de Pescaure o Villaure.
Boquer, sí. Hubo lo que llaman un desafío ganadero, Dolores Aguirre y Conde de la Corte, y he visto un vídeo de un toro de Dolores Aguirre
que fue el triunfador, ¿no?
Una pelea en vara espectacular, arrancado de lejos, llevó el caballo empujando de 8 o 10 metros, lo estampó contra las tablas, derribó, y en fin, lo que siempre hablamos, de que la suerte de vara hay que irse a Francia a verla, como cuando iban nuestros padres y abuelos a Perpiñán a ver cine de dos rombos.
Sí, señor. Y el novillero triunfador, Montero, ¿no?
Como siempre. Como siempre, pero él se está buscando la vida ahí como puede.
Muy predispuesto.
Y no hace falta decir que la parte más dura, no. Lo siguiente, durísima. Él lo reconoce que le falta técnica y que lo que la técnica que le falta, porque él de la escuela estuvo poco tiempo.
Sí, se adquiere toreando mucho.
Se adquiere toreando mucho como hace 50 años, claro, evidentemente, claro. ¿No? Entonces, pues bueno, está ahí fogueándose y, bueno, con la espada no estuvo lucido porque en un momento suele matar bien. Pero bueno, cortó la oreja y, hombre, había que tener en cuenta lo que tenía delante y las armaduras que traían los mozos. O sea que todo el mérito, nada más que el hecho de acartelarse con las dos ganaderías. Precioso, yo tengo los vídeos del embarque en Conde de la Corte, la finca, cosa más bonita. Pararon el tiempo, ¿eh?
Una ganadería sí. que hace sí. poco tiempo hemos visto que estaba en horas muy bajas, con sí. muy pocas vacas. Las justas para ir tirando uh-huh. para adelante uh-huh. y de una forma muy reducida, bueno, y parece que ojalá a ver si vuelve a retomar porque ha sido madre de muchas ganaderías,
¿no? Y este año el centenario, que como es natura pasa por como si no hubiese ocurrido nada, el centenario de...
Oye, hablando de ganadería, otro día saltó una noticia uh-huh. como que yo no he podido corroborarla, era el tema de los conchisierras que volvían a España de la mano de un ganadero romántico, ¿no?
Sí, eso, bueno, es una... ha volado por las redes sociales, pero tampoco tenemos tenemos mucha más información. Supongo que, bueno, que no será... quiero pensar que no es un bulo, sino que...
A mí me extraña, ¿no? Porque
yo no tengo constancia extraño. Porque yo al ganadero, el Luis Couturier, lo sigo diariamente prácticamente y no me ha comentado nada en su Facebook. Y eso no me ha dicho absolutamente nada. Y Conchisierra no tiene mucho. Lo que se llevó ya le quedaba muy poco. No sé yo si es que alguna punta de algo ha podido, pero me extraña a mí. Ya lo comprobaremos, pero yo no tengo constancia de eso.
La forma en que nos ha llegado por las redes sociales la noticia es una forma que es habitual en los bulos, en las noticias fake, falsas. Y eso da que pensar un poco, pero bueno, si es verdad se confirmará pronto, supongo. Yeah. Y si no, pues quedará ahí en agua de borraja, como suele ocurrir con las noticias falsas que yeah. se termina.
Ah, parecía que estaba allí en buenas manos, ¿no? Que en el entorno francés.
Sí, el ganadero este está muy enamorado del encaste y lo estaba trabajando, por eso me extraña a mí mucho que este hombre no es problema de dinero, no es problema de, en fin, de lo que sea. Claro, claro. Que tú has comprado eso, lo tienes allí, me extraña mucho que tú la cojas y vendas. Me extraña mucho. Pero en fin, ya digo. Vamos a dar tiempo al tiempo, pero bueno.
Otra noticia bonita, ¿no? Es que se licita el costo de ese, ¿no? Se va a recuperar, que estaba un poquito abandonado.
Uf, ya abandonado. Hay jaramagos de metro y medio de alto. Sí. En fotos que hemos visto reciente. Además, yo tengo un amigo aficionado de allí.
Sí, sí, sí.
Y me ha contado, pues, su barbaridad, ¿no? Que estaba, bueno, abandonado. Incluso han llegado hasta casi prohibir que los propios aficionados entraran a limpiar y a decentar aquello un poco.
Sí, aquello ha venido
la guerra política, como
una
siempre.
Polémica ya de hace dos meses en las redes, casi toda la semana prácticamente, porque había gente moviéndolo, ¿no?, para forzar a la alcaldía que limpiase aquello y que lo arreglase, porque aquello lógicamente se estaba viniendo abajo, no ya que estuviera sucio, sino que aquello, los problemas estructurales, como siempre cuando abandona un edificio,
claro,
pues viene lo que viene.
El de Mérida, ¿no?, también estaba también parecido y lo han recuperado.
Que cuando tú quieres, digamos, que no dar una cosa, lo que hace es olvidarte de ella, que se caiga y llega a la ruina y ya vienen los temas, que no hay dinero para esto, en fin, lo que ya sabemos que ha pasado tantísimas veces. Claro,
pero vamos, lo del plato era una pena porque puede ser multiuso, ¿no?
Claro.
Escenario para bastantes,
claro,
eventos.
Es que la vamos a ver, y
patrimonio de una ciudad, ¿no?
Que son municipales. Y yo, por supuesto, yo soy el primero que no entiendo un coso municipal que esté abierto dos días al año. Eso hace 50 años podían tener un pase, pero hoy no tiene un pase. Mira, San Fernando de la Plaza, más antiguo que sea, evidentemente, ¿no? Pues fíjate, pues la van a reestructurar, la van a decentar, van a dar boda, bautizo, comunión, todo lo que tuviera, evidentemente, aparte de cuando llega la feria, su parte taurina y eso, ¿no?
En Huelva, pero, ¿no? El costo, hace poco, claro, hubo una actuación, ¿no? Y hubo teatro, ¿no? En Huelva, ¿no? El Brujo.
Sí. Sí,
hace unos días. Sí, y sí. Creo que Pasión Vega también, sí, ¿no? Ha cantado, sí, recientemente.
Si es que esas cosas hay que darle vida, como es, claro, natural, sí, respetando, por supuesto.
Las plazas de toros, eso, son edificios que permiten perfectamente dar otro tipo de espectáculo, incluso, claro, las antiguas. La Plaza de Toros es más que centenaria. la de Huelva, y permite perfectamente, como así viene siendo los últimos años, espectáculos de moto, de conciertos de música.
Yo he ido, lo de las motos a mi padre lo ponía malo cuando veía tanta arena.
He ido varias veces a
las montañas que hacían allí para que las motos dieran los hartos.
Cuando eso se acaba, se recoge, se limpia y vuelve a ser una plaza de toros. Eso no es ningún problema.
A ver, el puerto, yo tengo constancia de los últimos años, los últimos 10 años se han podido dar toros en el puerto gracias a los conciertos.
Sí, de verdad.
Porque al empresario le dejas darle el concierto, saca dinero de ahí y te monta la feria. Porque solo con la feria y con los aficionados no montas tú una corrida de toro. Ya está, tan sencillo como eso.
Hay que hacer un recordatorio también al fallecimiento de un gran torero, ¿no? Como fue Finito de Triana, ¿no? Hace solo últimamente de La Maestranza. Yo lo vi actuar en persona muchísimas tardes. Y era en verdad una gran persona y un banderillero excelente, un muy gran profesional de aquella camada del año 70, con tantas figuras de toreo en que estuvo. No sé si pudiste conocer a este gran rey letero.
Yo, hombre, por oídas, ¿no? Y algún que otro vídeo por ahí y esto, pero, hombre, lógicamente no he podido seguir. Sí, sé que en Sevilla, hombre, pues lógicamente tiene su sitio y es muy respetado, evidentemente, ¿no? Y un gran subalterno, y bueno, lógicamente ha actuado muchas veces también en los palcos y esto. Entonces, pues bueno, de asesor, claro. Y lógicamente, pues bueno, pues tú sabes, la vida es así, ¿no? Eso tiene su tiempo, desgraciadamente, claro. Ya cuando lógicamente tiras para atrás, lo que muchas veces pasa que el día a día o año a año, las peñas, lo que sea, se van olvidando de esa serie de personas, ¿no? Que hay que darle su sitio, su recuerdo, ¿no? En vida y esto, ¿no? Y muchas veces cuando acabas, cuando empiezas, tiras para atrás y te empapas. Pasó como la semana anterior con los dos ganaderos que fallecieron, ¿no? Las dos ganaderas allí de la zona de Cádiz, ¿no? De Revuelga. Y entonces, bueno, pues claro, muchas veces cuando te muere, entonces cuando tú dices y tiras para atrás anteriormente, pues parece como que no existe, ¿no? Como que no están, como que no...
Yeah, sí. Ana Romero también ha pasado lo mismo, ¿no?
Exactamente.
El reconocimiento póstumo,
claro,
también,
claro, ahora es... Póstumo. Ocurre que Ana Romero, pues mira, cuando va lidiando, a lo mejor aficionado no tira, pero cuando fallece, bueno, pues todos son un homenaje, mucho más, bueno, por supuesto merecido, porque además ha conservado muy bien el encanto de Santa Coloma, en una zona donde, claro, meter Santa Coloma con 100 ganaderías de Domé, hay que sacarlo a hombros.
Bueno, pero yo creo, en el caso de Finito, yo creo que él en vida ha sentido la gratitud, el aprecio, el cariño, sí, de todo el mundo profesional y de muchos aficionados, ¿no? Y además, de hecho, su sitio en La Maestranza como asesor taurino es una muestra de ello, ¿no? De su saber estar, ¿no? Y de su opinión sabia, ¿no? Respecto a la lidia y muerte de los toros.
Con el toreo de siempre, el toreo clásico, el toreo de toda la vida, lo que no ha cambiado, lo que se mantiene. Y que gracias a esas opiniones y a esa forma de entender la toromaquia, pues ha llegado hasta hoy, ¿no? Inamovible.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues vamos a intentar hablar con Juanvi de la Calle, amigo de nuestra emisora, que ha participado muchas veces con nosotros, tanto en persona como vía telefónica. Y ha estado estos días en la puerta del Ministerio de Trabajo en Madrid, en la concentración de 3 días, nada más y nada menos, reclamando las ayudas que por ley creo que le pertenecen. Ha habido ahora un cambio, un giro, ¿no? El ministro de Cultura aquí dice que quizá pueda apoyar y variar la legislación, ¿no? Nos va a poner un poquito al día a nosotros. Muy buenas tardes, amigo Juanvi.
Hola, amigo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
Mucho.
Igualmente, hombre, oírte de nuevo en esta sintonía de Hispanidad Radio.
Lo sabes que cuando me llaméis estoy siempre dispuesto, y que al revés, daros las gracias por seguir manteniendo la llama, por lo menos.
Sí, señor. Decíamos aquí a los compañeros que no tiene gusto conocerte, ¿no? Que eres un fiel de la emisora, que has estado en persona en nuestros estudios y que casi todos los años, de una vez u otra, entra vía telefónica para tenernos al tanto de la actualidad taurina.
Sí, y además os sigo normalmente. O sea que, fenómeno. La verdad que estoy aquí en Huelva, que eso es lo importante.
Bueno, Diego, es un gran mozo de espada, gran aficionado, de familia totalmente taurina, es directivo de la UMPE, ¿no? Y que ha asistido a las concentraciones del ministerio, ¿no? Ha estado en Madrid, sí, claro, los 3 días de la...
Sí, Sí, aparte de los equipos directivos, que la verdad que lo han bordado, pues siempre habíamos al frente un grupo, digamos, que llevábamos un poquito el contacto con los demás miembros, porque nos conocen de más de 25 años ahí en la directiva, entonces no es que te conozcan, o te tienen más respeto, o tienes un poquito más de credibilidad a la hora de hacer una cosa u otra. Entonces ahí teníamos un par de grupos bastante buenos.
Bueno, por lo visto en las últimas horas hay un poquito un vuelco, ¿no? El Ministerio de Cultura dice que hará una enmienda para corregir las lagunas en la ayuda a los profesionales del toro.
Parece un acercamiento, pero la verdad es que tenemos que estar, después de tantas palabrería falsa desde el primer momento como hasta ahora, pues tenemos que estar en cuarentena con ellos, porque creemos que juegan a intentar bajar los humos de la gente, que está bastante, bastante quemada ya de tanta falsedad, sobre todo por el trato vejatorio y por el trato discriminatorio de la ministra Yolanda Díaz, que es de vergüenza, porque está muy bien que usted tenga unas afinidades antitaurinas y animalistas, pero que no nos discrimine, ¿no? Porque somos todos iguales, y si ellos llevan por bandera el hecho de que no van a dejar nadie atrás y que la situación va a ser para todos de ayuda y demás, pues nos han dejado atrás, además, vilmente, porque hay mucha gente pasándolo mal.
Sí, señor, y además muchos profesionales que se pueden perder, ¿no? Se pueden cambiar su rumbo laboral, ¿no? Porque el futuro pinta negro en los toros.
Así es, hombre, yo la verdad que no puedo quejar, ¿no? Porque yo llevo 31 años de profesional, más de 22 años en un grupo especial y yendo a las ferias, pero la verdad es que hay un grado muy muy alto, un porcentaje muy alto de compañeros, tanto a pie, a caballo, como mozos, padas y ayudas, que no ingresan dinero desde septiembre del año pasado. O sea, septiembre, octubre del año pasado, es una temeridad. Y además, oye, ha sido todo por un tema sanitario, pero lo que no es normal es que atiendan a actores, atiendan a cantantes, en el hecho de que estamos en el mismo grupo y en el mismo orden de cotización dentro de la Seguridad Social y dentro del mismo ministerio. O sea, que estamos en cultura, se hace un real decreto por activa y por pasiva en el cual quieren ayudarnos y, sin embargo, nos dejan fuera vilmente. O sea, es una vergüenza, la verdad.
Te paso con los compañeros, abrimos un poquito la mesa. José Antonio y Esteban también quieren intervenir en la charla.
Buenas tardes, Juanvi. Yo sí nos conocimos una vez, fue una cosa muy breve, muy fugaz, pero no sé si te acordarás. En Paterna del Campo, un día que yo iba acompañando a Rocío Morelli, que me envió Raúl Corralejo, y estuve por allí, señor, aquel día.
Estuviste conmigo por la mañana.
Exacto.
Las
exacto.
Vacas de
ese día. Ese día nos vimos. Que, mira, me ha llamado la atención que he leído hoy que ahora, resulta que pretenden revisar con lupa las cotizaciones de los profesionales taurinos, que de los que estáis ahora reclamando vuestras ayudas. Y he leído eso, ¿no? Que van a mirar con lupa. Parece que se ha cortado. Pues eso, como decía, ¿no? Parece que van a revisar con lupa las cotizaciones de años anteriores de el personal que está reclamando las ayudas. Supongo que con intención de, bueno, por otra parte, parece lógico, de calcular cuánto le corresponde a cada uno en función de lo cotizado previamente. No sé si eso lo habrán hecho también, o lo harán con otros sectores, cantantes, actores, etcétera, otro tipo de artistas, ¿no? Me temo que no. Entonces, bueno, esto viene a...
La hemos recuperado. Muchas gracias, Juan.
Decía, sí, decía que he leído hoy que parece ser que quieren revisar con lupa las cotizaciones de años anteriores para calcular las prestaciones que corresponderían. ¿Sabes algo al respecto?
Sí, lo que pasa que al acuerdo que se llegó en primer momento con lo que era con... No sé si me escuchas.
Sí, bien, escuchamos.
Que se llegó a un acuerdo y era una cotización, digamos, porque nosotros sí llegábamos a una cotización real para poder dar el tema de esa ayuda. Los que no llegaban eran muchos de los artistas, dobladores, temas del artisteo en plan teatro y demás, que coge muchísima gente, pero no llegaban. Entonces se hizo un baremo en el cual se iban a dar alrededor de 700 y pico euros, bien 4 meses o bien 6 si tenías cargas familiares. Entonces creo que nosotros como profesionales habrá un porcentaje muchísimo más alto que tenga acceso a esas ayudas, porque es que lo que sí tenemos claro es que nosotros como profesionales del toro tenemos una cotización bastante alta, de lo cual se beneficia, digamos, la Seguridad Social del Estado. Oye, es una cosa real, pero una corrida de toros cotiza más de 6.000 euros a la Seguridad Social, que ya es decir. Entonces, automáticamente son ingresos que van a estar muy por encima. Va a haber, por ejemplo, los novilleros, les va a costar un poquito más trabajo, algunas ayudas, pero normalmente el porcentaje va a ser más por encima que por debajo. O sea, que ahí, por ahí, nos querrán buscar las vueltas, ¿me entiendes?
Sí, a eso me refería, claro.
Claro, no, les ha sentado muy mal el hecho de que hayamos alzado la voz, ¿no? Porque ya estábamos un poquito hartos de tantas cartas de ida y vuelta en el hecho de que no nos atendían. O sea, muy bien, te recibía uno, se pasaba la pelota al otro tejado, el otro tejado decía que no, ahora era una pelea entre ministerios, y luego lo que sí está claro es que la parte de Podemos en el gobierno está intentando ahogar la fiesta y darle una muerte lenta, ¿no? Entonces eso es lo que no vamos a permitir, desde luego, y creo que debemos de llegar de aquí en un futuro no muy lejano a concentrarnos a nivel de aficionados, ganaderos, gente que está vinculada al mundo del toro y el caballo, como igual que le está pasando a la gente de la caza, que allí por ejemplo en el pueblo donde yo vivo, Paterna, pues están un poquito atacados por los animalistas, ya está muy por encima de todo, y creo que tendremos que alzar la voz y reunirnos un día en Madrid y ver que somos muchísima gente, no solo la que acude a los festejos, quizá es que somos bastante más pacíficos que ellos. Entonces les ha sorprendido el otro día que 20 profesionales pues en Toledo le dijeran las verdades de que no están acostumbrados a recibir, ¿no? Lo que ellos llaman el jarabe democrático.
Sí, señor. Esteban es partidario de la parte jurídica, ¿no? La opción jurídica de denuncia esa, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Sí, Esteban. Sí. Pero tú sabes, Esteban, ¿qué pasa? Que la llevamos desde el primer día. Claro, en el primer momento que se rechazó por parte del Servicio Estatal de Empleo, se rechazó la primera ayuda a un profesional. Porque es más, ha habido 4 o 5 que se han aprobado porque esos directores provinciales veían que la cotización era legal y que el Real Decreto acogía a todos y cada uno de los profesionales dentro de cultura en el cual estamos.
Todos los trabajadores de empleo público, de espectáculos públicos, exactamente.
Entonces, han llegado y automáticamente a los que se le habían aprobado le han mandado una carta para decirle que no, que tenían nuevas normativas a nivel de una circular, a nivel nacional del Ministerio de Yolanda Díaz, y los han parado. O sea, que fíjate qué incongruencia, que egoístamente, o sea, unos lo han visto bien. Y luego hemos tomado la medida de esos directores del SEPE de provinciales que tiene al estar en las comunidades autónomas con su correspondencia, pues le hemos puesto una querella, digamos, por saltarse un real decreto. Ahí creo que el tema, digamos, jurídico lo están llevando bastante bien. Es lento, pero sí, creo que a la larga.
Sí, evidentemente yo veo dos líneas, una que sería la parte jurídica y la otra que es un tema también muy interesante, que es lo que veníais haciendo, que es reuniros con los demás grupos del Congreso, ¿no?
Gracias a Dios, el hecho de cortar el otro día la castellana, de estar ahí dando ruido durante 3 días en Madrid con una repercusión bastante buena, porque oye, estamos en todavía un poquito de precaución con el tema de la pandemia, pero la verdad que ha sido una cantidad de profesionales los que han ido, porque muchos, como decías antes, muchos han tenido que tener que ponerse a trabajar, los hombres, porque tienen que mantener su casa. Pero la verdad que ha sido un éxito. Gracias a eso, tanto el Grupo Popular en el Congreso fueron los primeros que llamaron y han registrado unas preguntas a la ministra, ellos con parte de la fundación y de las asociaciones profesionales, tanto de matadores, picadores, banderilleros y mozos de espadas. Y al día siguiente también, al ver que se registraron esas preguntas en el Congreso para la ministra y para también Uribe, para el de Cultura, pues han llamado Vox también, y creo que eso ha sido un toque de atención bastante importante, la verdad, que creo que por ahí va a venir el hecho de porque estoy convencido, y creo que vosotros ahí en la mesa me lo podréis confirmar, que es una prevaricación en toda regla, ¿eh? Como ministra, y creo que teniendo un poquito de esperanza y fe, creo que podemos darle guerra.
Claro, si es que cae por su peso de que ustedes lo tenéis totalmente amparado por el famoso reglamento, el decreto del año 85, donde se os reconoce, claro, se reconoce que sois trabajadores de espectáculos públicos. Y es decir, si ellos mismos crean una legislación en el sentido de cultura, y después vienen, ahora te hablan de lagunas, ¿qué quiere decir? Que no es normal que un ministro o en las reuniones os diga que tenéis toda la razón y que estáis amparados, y que después otro ministerio por otro lado ponga reparo.
¿Alguna interpretación contraria?
Entonces ahora surge para querer quedar bien de algo que parece ser que no se ha hecho, pero como todo el mundo quiere quedar bien siempre, en todo momento, pues entonces ahora se van a hacer unas aportaciones, se van a hacer unas modificaciones, y ahí es donde hay que estar atento a esa modificación, porque una coma te afecta
en la letra pequeña.
A la letra pequeña, exactamente. Sí, sí. Eso es.
Estamos, siempre, son muchas batallas las que hemos tenido, tanto con un color como con otro, la verdad que no teníamos tanta dejadez por parte de un gobierno como con este, cuando las fuentes de ingreso que genera el mundo del toro son tan fuertes. Porque ahora digo, si el año pasado, en 2018, porque 19 no las han presentado, fueron 144 millones, solo un concepto de IVA. O sea, creo que muchos de los compañeros nuestros del mismo sector, tanto cantantes como actores, pues han, gracias a esos 144 millones han recibido una subvención. Entonces, creo que van a dejar morir una fuente de ingresos que es grandísima, tanto para la hostelería, para la restauración, para, digamos, la locomoción, taxis...
un mundo muy variado, trenes, demás. Todo lo que engloba la tauromaquia. Oye, fue muy bonito, ¿no?, el apoyo de los matadores, ¿no?
Sí, el primer día, gracias a ellos también, oye, la repercusión mediática fue también bastante amplia. Luego la han utilizado, tú sabes que la han utilizado para atacarlos, y muchos confundiendo la velocidad con el tocino, ¿no? Porque no es lo mismo el ir a apoyar a la reivindicación de un trabajador a los emolumentos que gana un maestro, ¿no? Que esos dos lo ganan el ruedo. Pero ahí es donde ellos patinan, ¿no? Porque muchas veces ellos están más a lo que sale en las redes sociales y lo que se dice en los medios de comunicación, pero muchas veces esas informaciones son sesgadas y están compradas. Entonces, nos tenemos que amparar unos a otros.
A mí, Juanvi, me ha llamado la atención también, bueno, yo lo esperaba realmente, ¿no?, la manipulación que han hecho enseguida políticos como Pablo Iglesias en su Twitter y demás, que, bueno, acusando de violentos a los manifestantes, ¿no? Y bueno, ahí están las imágenes que podemos ver que violencia, ¿no? Simplemente eso, un escrache, un poco de griterío y demás, pero si llamamos a esa violencia, bueno, entonces habría que recalificar tantas cosas.
Claro, mira, yo he hablado con compañeros que estuvieron, incluso desmienten lo de que dicen que rompieron el espejo del coche. O sea, estoy convencido de que no, además iban en son de que les escucharan y los aburrieron en la rueda de prensa que estaba en el Ayuntamiento de Toledo, les dieron con un megáfono lo que no había en los escritos. Y creo que eso es lo que les ha molestado, ¿no? Porque había medios de comunicación y ellos lo que buscan es una venta totalmente de un populismo irreal, que no es el del trabajo, y les ha dolido. Entonces también hemos tenido la vertiente que ha habido muchísima gente a favor, porque ellos trabajan mucho con los volts y con la cantidad de gente que sigue a Podemos a nivel de redes sociales, pero oye, nosotros también somos activos, ¿eh? Creo que les hemos dado dolor de cabeza y que haya sido durante 3 días Yolanda Díez trending topic en las redes sociales, pues eso le ha marcado un poquito que tienen que tener en cuenta a los profesionales del mundo del toro.
Así es, pues esperemos que haya una solución factible, positiva para el mundo del toro. Por cierto, y Paco Ureña, tu maestro, ¿cómo está?
Bien, el hombre, pues matando toros estos días y poniéndose un poquito, se está poniendo un poquito al día, y si Dios quiere, pues vamos a actuar la primera tarde el día 8 de agosto en el Espinar con Enrique Ponce y Toñete. O sea que,
y Toñete,
que por lo menos vemos un poquito de luz al final del túnel, sí, como dice.
Bueno, pues nada, nos quedamos ya sin tiempo. Juanvi, ha sido un placer.
Al revés, que cuando queráis aquí estoy, y daros la enhorabuena por seguir manteniendo la llama.
Venga, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, amigos. Un abrazo.
Bueno, poquito a poco, ¿no? Pues se gana la batalla, ¿no?
Hombre, es un tema muy largo, muy denso, y muchos se han quedado en el tintero muchos temas, ¿no? y llevamos dos meses y pico con la misma canción. Yo es que veo que hay una división, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces hay una línea que intenta llegar a un acuerdo y hay otra línea,
la fundación,
otro ministerio que es duro y que te tira lo que te está, o que intenta llegar la otra parte. La declaración de ministros es una entrevista que hace, que le hacen en Mérida,
el ministro de cultura,
un periodista en Mérida, que fue el otro día, el jueves pasado, cuando se inauguró la campaña de teatro de Mérida con el rey, y fue el ministro, y entonces estaba allí el periodista y le preguntó por 20 temas. Una pregunta era lo que ha salido en todo esto de que hay esas lagunas, no sé qué, no sé cuánto. Siguiente pregunta al ministro, ¿pero los toros son cultura? Respuesta de él, para uno y para otro, como político. Está recogida en la ley, pero es muy importante el derecho a los animales y vamos a tener que cumplir los animales porque la sociedad es muy buena, no sé cómo los animales. No le están preguntando eso, pero bueno, responde eso. Entonces, hay que tener en cuenta que todo eso se negocia después en los despachos y a nivel de lo que... Lo demás son unas declaraciones cogidas en...
Por cierto, en el evento de Mérida...
Sí.
Sorprendentemente, sin medidas de tanta seguridad, ¿no?
A ver, la normativa extremeña no te deja, o sea, si vas con mascarilla no tienes que tener el metro y pico de por eso se ve, bueno, prácticamente en el teatro había exactamente 1.750 personas, porque había, en un principio se permitía el 75%, como han empezado a llegar los rebrotes, más de un político ha dicho vámonos que nos vamos, y entonces han permitido nada más que el 50, y entonces ahí permitieron 1.750 personas. Como no van todo el mundo con mascarilla, no necesitaban estar precisamente juntos. Yo tengo la foto, se ve al rey rodeado de todo el público, él allí en medio y todo el mundo, y cuando tú ves, dices, bueno, pues cómo están, que tú estás pensando que uno va a estar aquí, otro va a estar allí, otro,
claro,
va a estar
con el método allí de distancia,
claro. Entonces te llama mucho la atención, que por supuesto fue muy criticado al día siguiente, porque sabemos que hoy se critica hasta porque amanece. Te critican de porque fue el rey a la apertura, otros te critican de que porque estamos juntos, te critican, yo qué sé, tú sabes que la sociedad actual hoy, tú dices, lo que nos ha tocado vivir.
Bueno, pues tenemos delante la carta del alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, que nos saluda y nos invita al pregón taurino que pronunciará don Alfonso Leandro González y que será presentado por don Antonio José Mazo González el próximo día 30 de julio a las 21 horas en la Escuela de Arte de León Ortega, antiguo matadero municipal, en la calle Escultora Miss Whitney. Tenemos vía telefónica al señor pregonero, don Alfonso Leandro. Muy buenas tardes, bienvenido al paseillo y enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos.
Buenas tardes.
Bueno, pues es un placer, ¿no? Inmenso, ¿no? Una alegría ser pregonero desde su ciudad. Nos alegra enormemente que sea un pregonero local, nacido en Huelva, conocedor de los ambientes y de la historia taurina.
Sí, pero siempre con suma discreción. No me gusta nunca, digamos, la notoriedad. Siempre he sido de mi almohadilla, en mi escaño, en mi tendido 5, y siempre he intentado, digamos, ver los toros desde el punto de vista de la discreción más absoluta.
Bueno,
eso siempre me ha caracterizado, ¿no? Yo me conozco mucha gente porque mi familia está muy metida dentro del toro a nivel de aficionado, y claro, pues evidentemente tengo muchos conocidos y muchos amigos en el mundo del toro, por supuesto.
Hijo de don Curro Leandro, un gran aficionado onubense, sobrino de Cipriano Díaz, ¿no?
Efectivamente.
Que Cipriano es una leyenda, digamos, dentro de la crítica del periodismo taurino onubense.
Por supuesto, hombre, ha sido una de mis fuentes donde yo me he alimentado y he aprendido mucho de él, hemos visto mucho todo juntos. Yo desde pequeño prácticamente, desde que tenía casi uso de razón, mi padre y mi tío Cipriano para mí han sido las dos piedras angulares, ¿no? En la que siempre me me he mirado al espejo de ellos, de una tradición taurina espectacular, de unos conocimientos extraordinarios, y quiera o no quiera, pues siempre se aprende al lado de esa, de esos dos figurones como final, por supuesto que sí.
Y además, ¿ha visto usted la pasión desde chico, ¿no? La ha mamado desde chico en este ambiente familiar.
Sí, hombre, date cuenta que hablando de mis antepasados, un abuelo de mis abuelas, lo digo en el pregón, le sirvió la espada a Juan Barranco en sus inicios. O sea, lo que es el ropero de la casa de mi abuela, de mi bisabuela, estaban los dos vestidos de Juanito Barranco cuando se inició en el mundo del toro. Eso es, la verdad que siempre lo llevo a Gales y con mucho orgullo. Hasta ahí, pues, mi abuelo, que fue uno de los fundadores del Cutorino de Vuelo en los años 30, mi padre fue uno de los precursores de la construcción de la Plaza Monumental de Huelva. En fin, todo esto, pues, quiera o no quiera, he estado siempre alimentándome y viendo por todos lados, digamos, lo que es el mundo del toro, ¿no? Y para mí es apasionante, por supuesto que sí.
Eso me consta, que usted es un aficionado viajero por todos los reudos provinciales y además de cosas nacionales como Sevilla, Madrid y Bilbao.
Sí, sí, por supuesto. Yo siempre me ha gustado mucho medir sitios que desconocía y efectivamente, pues, soy un gran defensor de los toros del Madrid para arriba. O sea, me gusta mucho, evidentemente, la esquina, porque la esquina nuestra es inigualable, pero lo que es el toro en sí, a partir de Madrid para arriba, se mira, aunque tienen otra sensibilidad diferente, pero lo ves bajo el punto de vista, digamos, del conocimiento, y son plazas muy importantes, ¿no? Bilbao para mí es una plaza sumamente importante, y siempre se aprende, y por supuesto Madrid, ¿no? Madrid, sí, para mí es el centro del toreo.
Bueno, abrimos la tertulia a los compañeros de la mesa, de Esteban y José Antonio. Les ha gustado, sí, esto de Bilbao, ¿verdad?
Buenas tardes, sí, asentía con la cabeza. Buenas tardes y enhorabuena ante todo, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Una pregunta. ¿Cómo ha sido el nacimiento del pregón? O sea, ¿usted ya lo tenía hecho y se lo han pedido? ¿O ha empezado a escribirlo, a pensarlo una vez que le han hecho la petición? ¿Cómo ha sido ese nacimiento?
Mira, si te digo la verdad, me hablaron hace tiempo, hace un par de años, de la posibilidad de darlo, de la posibilidad. Yo acaté como buena guardia, tengo mucha amistad, digamos, con los círculos de Gaby, del alcalde. En fin, yo digo que siempre contará conmigo, que para mí sería una ilusión darlo. Y, en fin, pues por circunstancias no lo he podido dar, y hasta que el alcalde me llamó el otro día. Y para mí, pues, te digo, le dije que sí, un sí rotundo, y nada, con una ilusión tremenda. La verdad que el prepararlo, lo he preparado prácticamente en 8 días. O sea, ya incluso lo tengo ya hasta acabado. Sí, algunas pinceladas que siempre surgen, pero que lo tengo acabado, y además con mucha ilusión, por supuesto que sí.
Tiene usted tabla en el asunto, ¿no? Ha sido pregonero cofrade, ¿no? Me consta.
Bueno, sí, a mí las cofradías es otra de mis pasiones, sí, exactamente. Pertenezco a una cofradía de Huelva, de mucha tradición, que es pasión, sabe, el Martes Santo, y después también soy hermano de una cofradía sevillana, el Viernes Santo de San Isidoro, la cofradía de la Farfa, preciosa, de corte serio, la verdad que una gran cofradía, sí. Son mis dos pasiones, los toros y la Semana Santa, por supuesto que sí.
Eso también, sí, lo tenemos en común, además de gusto rancio, por lo que veo, ¿no?
Sí, bueno, pues, la mala de pasión...
¿En el toreo también?
Bueno, en el toreo no soy de un modelo, digamos, de toreo predefinido. Me gusta toreros de diferentes concepciones, pero normalmente, claro, siempre el toreo, digamos, el toreo bueno, entre comillas, es el que me gusta a mí, el toreo bueno, que tiene muchas percepciones. Ese toreo bueno tiene muchas percepciones, ¿no? No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente.
Esteban, buena base, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes. Y en primer lugar, como es natural, felicitarle, ¿no? Porque no tengo el placer de conocerle, pero alguna entrevista que le han hecho, primero me encantó cuando comienza diciendo que es un aficionado, ¿no? Digamos, anónimo, ¿no? Que entra por su puerta, para su tendido. Y hombre, que se reconozca a los aficionados, como empezó hace un ratito diciéndolo, ¿no? De que muchas veces estamos acostumbrados siempre los pregones a máximas figuras con mucho tirón, y los aficionados, que son los que, como siempre, mantenemos todo esto, gozamos y padecemos de esta bendita afición, pues que se reconozca uno de los nuestros, ¿eh? Porque nosotros, más o menos, o por lo menos yo personalmente, me identifico con lo de un aficionado anónimo, y que intento aportar nuestro granito de arena, por sacando cosas, ¿no? Y que lógicamente uno de los nuestros diga al pregón, pues bueno, pues lógicamente, pues nos sentimos un poco identificados con su pregón, ¿no? Y bueno, mi pregunta es muy sencilla. Es el pregón, como es natural, me imagino que tendrá unas pinceladas personales, tendrá una pincelada histórica, ¿no? Una pincelada, me imagino, que algo reivindicativo, ¿no? Por la situación que estamos padeciendo, viviendo y todos estos temas, ¿no? Me imagino, ¿no? Que por ahí irá.
Yo fundamentalmente siempre he basado el pregón, siempre he tenido la idea de basarlo en el pregón, y de hecho lo he finiquitado de esa forma. Es dos objetivos claros, ¿no? Uno es un pregón de Huelva 100%, dictado por un hombre de Huelva, y segundo, que los protagonistas de dicho pregón sean los toreros de Huelva. Para mí son los dos ejes fundamentales, los dos ejes principales.
Evidentemente,
o sea, lo que hablo es que normalmente hablo de casi dos toreros de Huelva que yo conozco. Van a dejar muchísimos criterios, porque en Huelva, afortunadamente, muchos fueron los llamados, pero poco los he leído. Mucha gente quiso ser un torero. Entonces, a eso, a los que yo realmente conozco, le voy a dar su sitio.
Claro.
Porque estamos acostumbrados al tópico de Licha, Marco, Posada, Silvera. Uh-huh. En Huelva quisieron mucha gente ser torero. Y además, torero extraordinario, ¿eh?
Sí, torero con una clase
excepcional.
Sí,
lo que pasa por los imponderables de la vida,
es muy difícil.
¿No? Bueno, algunos muy buenos toreros, incluso muy buenos toreros que pasaron efímeramente y fueron unos toreros, vamos, yo lo he visto en el campo, toreros muy grandes toreros, pero bueno.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Y además, luego, muchos de ellos son grandísimos aficionados, ¿eh?
Sí, por supuesto. Normalmente, con el que aprendo es con el aficionado besado de muchísimos años, de mucho atendido, o de los profesionales. Evidentemente, los profesionales, sí, que eran lo que eran, son los que se ponen delante, los que saben. Está claro.
Señor. Pues me gusta mucho a priori la visión, el formato que tiene de este pregón. Por cierto, un pregón, que ¿en qué edición es?
En la 37, pues, me parece que es. Perdón.
No soy mucho de estadística.
Sí,
no
empezó en el 84. Exactamente, el 84 está la número 37.
Con un elenco de pregoneros bastante grande, ahí importante,
claro,
¿no?
Sí, porque Espartaco fue el 35, Ismael León 36, 37 la 37.
37.
Exactamente, sí.
Y señor Alfonso, también hay una faceta suya que también es partícipe de nosotros. Ha sido usted activista y ha tenido un programa también de radio, ¿no?
Disculpa, no estoy escuchando porque estoy ahora mismo en una parte de fuera y no... ¿Sí, me puedo repetir la pregunta?
Sí, por supuesto. Que también nos gusta, ¿no?, que haya tenido usted, ha sido activista taurino y ha tenido un programa de radio recientemente, ¿no?
Bueno, sí, fue una idea de un amigo mío que tenía una emisora por internet y me propuso la idea de hacer un programa de radio. Fue una experiencia positiva, pero por circunstancias, pues, se dejó de emitir porque, en fin, cosas que los avatares, digamos, de este complejo mundo de la información, ¿no? Pero la verdad que estuve un año y medio más o menos y fue una experiencia realmente positiva, muy bonita. Verlo todo de otra perspectiva, por supuesto. Sí.
Me decía Vicente Parra hoy que nos puede sorprender a todos los aficionados de Huelva.
Bueno, a ver, yo no pretendo tampoco, vamos a ver, uno de los mis objetivos, claro, es que me he podido ganar a lo mejor, injustamente, porque nunca se sabe, ¿no? Esos 25 minutos de gloria que va a ser el premio aproximadamente, son unos 25 minutos de protagonismo y de gloria, entre comillas, pero cuando yo acabe, he dicho, digamos, voy a volver a ser, tengo la idea de seguir siendo el mismo aficionado de la almohadilla con su café, de tomar su cafelito entre los toros y después de sentarse en su tendido y por después de su tertulia poscorrida y poco más y para casa. ¿Me explico? Eso es lo que pretendo realmente.
Las sensaciones entre eso que dice todo el mundo, ¿no?, entre ilusionado y responsabilizado, ¿eso cómo lo lleva? ¿A qué porcentaje entre esas dos aguas se encuentra?
Hombre, los antecedentes de los pregoneros anteriores dicta que esto, la responsabilidad es absoluta. ¿Por qué? Porque ha habido figuras profesionales, abogados prestigiosos, escritores, periodistas de élite, sin que la responsabilidad es altísima. Entonces, claro, que estar a la altura de las circunstancias, bueno, eso es lo que pretendo, pero por lo menos darlo con dignidad, es lo que es mi objetivo fundamental, y que la gente se sienta a gusto y no aburrir a la gente, que es lo que verdaderamente más me preocupa, ¿no? Y que esos 25 minutos pues sean de agrado a todo el mundo, nada más, es lo único que pretendo.
Bueno, muchas veces el sentimiento puede más que a otras más cosas, ¿no? El de haber vivido tanto el taurinismo onubense.
Sí, vamos a ver, tomarte esto como la perspectiva del aficionado que sale de su casa y se encamina por la calle hasta llegar, pasa por la Vega y llega la Vega Larga hacia adelante y llega a la Plaza Toro y ve la plaza y una gana de ver toros, ¿sabes? Eso es la, fundamentalmente lo que pretendo. Que el aficionado lo vea como un pregón suyo, ¿me explico?
Sí,
no bajo la perspectiva del clásico importante abogado, el médico de una carrera, el periodista de un, no, de aficionado nada más. Entonces yo creo que mucha gente lo puede entender, que es lo que pretendo, que lo entienda.
Sí, no, sobre todo lo que estoy viendo es mucha coherencia, porque si hemos empezado hablando de aficionado
cabal
y anónimo que se siente que el tendido que mantiene todo esto, yo creo que va a conectar perfectamente con los aficionados, no sé yo otro tipo de público que vaya, pero con los aficionados sí, en el momento que empieza a hablar de lo que en el mismo lenguaje que nos movemos los que nos gusta esto, y empieza a sacar pues los recuerdos de tantos toreros, ¿no? De aquí de Huelva, seguro que los 25 minutos se nos va a pasar como 5 minutos, porque claro, si estamos hablando el mismo idioma, conectado al mismo canal, se puede uno dar por supuesto que lo van a entender mil veces mejor que si viene un catedrático emérito de la Universidad X que con 10.000 títulos, pero que
ha sucedido,
que ha venido
una figura literaria de por ahí, pero que no,
claro, pero
no engancha con la aficionado 90.
Exactamente, cuando le hables el mismo idioma, yo estoy seguro que le va a hablar.
Mira, de los pregones, del listado de pregones, yo recuerdo, no sé si usted, Alfonso, ha asistido a muchos pregones en el patio del Matadero.
He ido a poco. El último que fui, he ido al Demetrio Cipriano, que fue hace ya, no sé exactamente cuándo, fue hace ya bastante tiempo. Y he ido también al de Manuel Sumón, que fue el último que yo fui.
Bueno, pues yo le quería decir que digamos que los que más han llegado han sido precisamente los protagonizados por gente de Huelva, ¿no? Yo recuerdo muy bien a Manuel Castilla, creo que era de la Peña Flamenca, a Onofre López, sí. Santi Ortiz y Fernández Jurado, ¿no?
Claro.
Paco Guerrero, también son gente que ha sintonizado mucho con el sentir onubense.
Claro, sí, es evidentemente para tener una visión digamos de cierto dominio sobre un sitio que se devuelva y se ve las cosas con mucho más seriedad, evidentemente. Una persona de Burgos, una persona de, digamos, de Salamanca, venía a dar un pregón, por muy preparado que esté el tema de toro, evidentemente, lo ve de otra forma. O sea,
que
ahí tenemos ya, allá apostamos a caballo ganador, está claro.
Bueno, pues yo creo que ya a mí por lo menos no me queda más que
esperar, ¿no?
Animarlo, creo que ya nos tiene medio ganado
por supuesto.
En el apoyo incondicional y seguramente nos hará disfrutaremos juntos de
hombre, lo voy a necesitar porque no soy un hombre avezado a estas líderes, no estoy muy acostumbrado a dar muchos pregones, aunque alguno haya dado, pero bueno, espero vuestra presencia y que sea un pregón del agrado de todos vosotros.
Sí, señor. Pues lo dicho, don Alfonso Leandro. Enhorabuena, ánimo.
Bueno, encantado. Sí. Y yo quiero felicitaros porque hacer un programa semanal en Huelva del contenido de la categoría de aficionado, de los ponentes, la verdad que es un lujo poder tener un programa de esa categoría y de esa audiencia, porque sí, me consta que tiene mucha audiencia, la verdad que sí. Muchas gracias, para mí es un placer haber estado en vuestro programa.
Venga, para nosotros más todavía, don Alfonso. Venga, un fuerte abrazo.
Venga,
un abrazo. Un abrazo a todos, encantado.
Muchas gracias. Venga.
Muchas gracias. Un abrazo.
Realmente nos ha ganado, señores, ¿verdad?
Sí, hombre, la expectativa que nos ha creado, yo tampoco no lo conozco no, personalmente, claro. Pero los antecedentes que nos ha puesto sobre la mesa son unos muy buenos cimientos para que el pregón sea...
Además, y
sobre todo me ha gustado una frase que se me ha olvidado comentársela al final, ¿no? Lo que ha dicho eso tan currista de no aburrir.
Ahí está.
No, 25, ese concepto.
25 minutos bien, ¿no?, ingratinado, hace... un compendio de la tauromaquia,
la también, faena, ¿no?, medida, ¿no?
Ahí está, no pasarse.
Lo bueno sí breve, dos veces bueno. Baltasar Gracián.
A mí me gusta que sea un aficionado, digo, que pase por taquilla, que vaya a muchos costos de la provincia, que aquí hay muchos onubenses que nada más que van a Colombina. Y me gusta verlos, ¿verdad?, por muchos muchos pueblos, muchas actividades que hay, muchas corridas importantes, Zalamea, Cortegana, Barverde, Santa Olalla, Palo, que a veces quedan lejos, pero es tan bonito de asistir a esos sitios.
Sí, hombre, lo habéis vivido. Es muy amplio y de todo se aprende y se da uno cuenta, pero eso es como una ciudad, como un pueblo, como la casa de cada uno, ¿no? Cada casa es un mundo, en cada casa hay cosas buenas y cosas malas. Entonces tú vas cogiendo, sí, sí. Y cuando a ti te dicen una forma de torear, una forma de una persona que no ha salido de esa ciudad o lo que sea, tiene una visión muy limitada.
Claro, claro. Y ya lo de Bilbao ya es cum laude, ¿no?
Bueno, Antonio. Yo lo tengo pendiente y este año me había hecho expectativa de a ver si por fin podía ser, pero bueno, este año nos hemos quedado sin Bilbao. Gracias a Dios tenemos toros en Huelva. Vamos a disfrutar lo que haya. Voy a ir al puerto también de momento. Ya buscaré forma de ir a algún otro festejo, a todo lo que se ponga a tiro y las circunstancias lo permitan. Y bueno, pero lo de ver toros más allá de tu casa, eso, se aprende mucho y se absorbe de otras formas de entender el toro también.
Que tenemos aquí ya las colombinas, que el lunes a esta hora estaremos 9:05, estaremos ya, digamos, el segundo toro prácticamente, y tan encima que yo me he encontrado una cadena que digo, tengo que decirla porque se juntan tantas cosas. Mira, este año 2020 tan especial, tan raro. Bueno, pues fíjate la unión que hay entre la familia Litri, el nexo de unión que encontró la familia Litri con Ponce y con Castella. Fíjate, Manolito Litri, estamos hablando, se cumple este año 100 años. 100 años, agosto de 1920, se viste por primera vez en Valverde y una semana después en Huelva. Hace 100 años, no sé si alguien se va a acordar, pero bueno. Ahora resulta que después su hermano Miguel Báez Espuni este año cumple 90 años. Bueno, toma la alternativa en Valencia hace 70, exactamente, en Valencia. Bueno, y en Valencia toma la alternativa Ponce. ¿Quién se la da? Joselito y Litri, el hijo, como es natural. Y ahora Ponce, a su vez, este año cumple 30 años de alternativa. Resulta que le da la alternativa a Sebastián Castella, que toría ese mismo día, 20 años, como es natural, y con toro de Juan Pedro, como es natural. O sea, hemos empezado Manolito Litri y terminamos Castella, todo en el 2020, con un nexo de unión.
Histórico, un hilo histórico.
Curioso.
Y hablando de Castella, ha publicado en sus redes sociales, lo he visto en Instagram, un mensaje que ha lanzado a la afición que vaya a acudir a la corrida del próximo lunes, reiterando varias veces el ruego de que vaya todo el mundo con la mascarilla, cumpliendo las normas de seguridad y demás, para que así nadie pueda tener el más mínimo atisbo de oportunidad de criticarnos y de perseguirnos.
De estar. Oye, también muy bonito, ¿no?, la promoción que está haciendo la empresa por las calles de la cartelería con los distintos toreros, ¿no? David de Miranda, por supuesto, está Cayetano, también he visto a
Aguado,
sí, bueno. En fin, ¿no? Que se va creando el ambiente necesario, ¿no?
Este año es muy especial. Yo sé que algunas plazas no van a repartir los folletos, no se va a repartir por la medida. No sé si aquí no se va a hacer. Por ejemplo, el Teatro de Otro de Mérida no repartieron la publicidad, todos estos temas, ¿no? Pero como que se esté haciendo de la manera que se pueda, porque este año hay que hacerlo todo, sí, con señor. Imaginación. Y no, si notamos que falta algo es porque evidentemente está claro que este año no se puede hacer.
Pero decía bueno, Carlos Pereda, claro, que Huelva va a tener una foto histórica, ¿no? Que es los tendidos llenos con de mascarillas. Que lo sí, vamos a conseguir.
Sí, bueno, y ahí quedará para el recuerdo. Y ojalá el año siguiente, 2021, quede ya en el recuerdo y podamos vivir los toros con normalidad, con la antigua normalidad.
Una nota nos manda también Alejandro, nuestro compañero Alejandro Martínez, que las banderillas van a llevar dentro de sus colores clásicos un crespón negro por las víctimas del COVID, ¿no? Un detalle bonito también.
Un detalle bonito, sí, señor.
Sí, yo me imagino que habrá algún detalle y sorpresa y relacionado, no sé si habrá un minuto de silencio o lo que sea, ¿no? Toda serie de
sí,
cosas.
Sí, puede
¿no?
que sí, puede que sí.
Puede que sí. Sí.
Por cierto, ¿la vacuna, tienes alguna noticia?
Sí, lo tenía en mente, lo iba a decir ahora mismo, que parece ser que hay tres vacunas fundamentalmente muy avanzadas, una china, la de Oxford, y una americana, que acabo de leer esta tarde que van bastante bien, que incluso ya han hablado de que hay 30.000 personas voluntarias en Estados Unidos que la están probando, y además las tres vacunas, cada una está dirigida de una forma de actuación distinta. Una es para estimular a que el cuerpo produzca unas defensas determinadas, y otra es, digamos, para meter un virus parecido al COVID, pero que no daña, para que cuando entre el COVID lo identifique y lo ataque. O sea, que tiene tres formas, cada una de las tres vacunas está enfocada de tres vías distintas. Así que, bueno, a ver si lo más pronto posible empieza a funcionar. Esos resultados que ya se están probando van bien y se confirma que pueda ser útil y
volvamos a la normalidad.
Tenemos a un tal Bill Gates detrás de la financiación de la vacuna americana, que va bastante bien. Ahí hay dinero, que es lo que se necesita en investigación. Y los plazos de tiempo, bueno, van muy rápidos. Eso puede ser de doble filo, pero seguro que hay interés tanto científico como económico en que funcione y en que salga bien. Hay esperanza.
¿Alguna nota que te quedó por detrás?
Sí, no, que se habían quedado unas pinceladas, por ejemplo, que la cuadra de caballos de Antonio Peña se le va a entregar las colombinas de honor el 1 de agosto, cuando celebran a las 8:30, cuando termine la misa allí en la capilla de la Plaza de Toros, se va a entregar, ¿no?, por los 100 años. Y en ese mismo momento se le va a entregar también a Pereira, el torero, el título de hermano bienhechor de la Hermandad del Prendimiento, ¿no? Es como abrir las colombinas, ¿no? Al comienzo de las colombinas, el día 1 de agosto.
Bueno, pues nada, señores, hemos llegado al fin. Don Juan Infante, muchísimas gracias por todo en la técnica y hasta el lunes que viene, ¿no?
Eso, y el próximo lunes estaremos en la plaza.
Venga, pues nada, señores.